Muy bien, estamos listos, hermanos, para la enseñanza. Vamos a aprender hoy de Cornelio. Es otro personaje que aparece en el libro de los Hechos. Y vamos a ir buscando Hechos capítulo 10 para ver este personaje que aparece aquí en la Biblia. Y vamos a ver algunas cosas importantes de este personaje. Si lo tiene. Muy bien, dice la Biblia, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a orar. Señor, gracias damos, Padre, esta tarde. Bendice tu palabra, Señor, y abre nuestro entendimiento para comprenderla. Te pido, Señor, por aquellos que están en casa o en el trabajo, que el próximo domingo puedan estar aquí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la Biblia de este centurión. Este hombre, hermanos, no es un judío, es un, ¿cómo se llama? Un gentil. Entonces, este personaje nos va a enseñar, hermanos, dos cosas importantes que vamos a establecer en esta clase. Se creía, hermanos, o así lo entendía la iglesia al principio, la iglesia en Jerusalén. Hacían como nada más el evangelio había venido a los judíos. Inclusive Cristo mencionaba, hermanos, acerca de que por ciudades de gentiles no vayan, que solamente vayan a los de la casa de Israel. Entonces, todo eso, hermanos, está bien, porque todo eso fue al principio. El plan de Dios fue primero ir con su pueblo, ir con los judíos. Pero la Biblia nos establece en el libro de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí abre la puerta a cualquier persona, no importa si es judío o no. Ahora, vamos a ver este personaje. Aquí, el nombre de Cornelio, hermanos, significa el rayo del sol. Así se llama este nombre. Y aquí nada más nos da detalles, nos da algunos datos. Él era un centurión de una compañía llamada la Italiana. Ahora, un centurión es alguien que tiene a su cargo 100 soldados para llevar, es como su pelotón, ¿verdad? Que estaban en Cesarea, ahí había unas oficinas del gobierno romano, ahí es donde él estaba sirviendo. Ahora, vamos a ver algunas virtudes de este personaje. Todo lo que dice la Biblia de este personaje, hermano, todo esto, él ni siquiera es cristiano, él ni siquiera conoce a Jesús. Él no es salvo, pero todo lo que él está haciendo antes de conocer al Señor nos muestra, hermanos, el propósito con el cual buscaba a Dios. Porque todos hemos visto, hermano, nos hemos topado con personas, inclusive hasta los mismos, muchos cristianos, que no van a la iglesia. Cristianos, principalmente desde el año pasado en adelante, hay muchos cristianos que ya se abstuvieron de ir a la iglesia, en muchas partes. Ya la iglesia no importa, ya la iglesia no es importante, ya la iglesia, hermanos, ya no sienten nada en ir a la iglesia. ¿Verdad que usted y yo, si faltamos un domingo, nos sentimos como que algo no está bien, verdad? Como que, híjole, ya sea por enfermedad, ya sea que porque se te ponchó la llanta, ya sea por lo que sea, no llegaste a la iglesia, te sientes raro. Pero hay cristianos, hermanos, que ya se acostumbraron a una vida sin ir a la iglesia. Y es más, estoy tan seguro, hermano, que ni siquiera las transmisiones están siguiendo ya muchos cristianos en muchos lugares. Hay otros que sustituyeron la iglesia por las transmisiones. Se sienten bien estando en casa. Entonces, hermano, este personaje, Cornelio, nos va a enseñar, hermano, que lo que importa en la búsqueda de Dios es la sinceridad. ¿Qué tan sincero eres buscando a Dios? Porque sus ofrendas, hermano, la salvación no es por obras. Dios no está mirando las obras de este hombre para darle salvación, no, sino que está mirando la sinceridad con la que este hombre está buscando a Dios. Porque este hombre, Cornelio, comienza diciéndonos aquí, versículo 2, que es piadoso, que es temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y no solamente eso, el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero no le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Sí nota eso? Simplemente Dios está mirando sus ofrendas, está mirando sus oraciones. Pero no es exactamente la ofrenda y las oraciones, sino la sinceridad con lo que Él está haciendo estas cosas. Porque hay cristianos, como le mencionaba ahorita, que no son sinceros en sus oraciones, no son sinceros en sus ofrendas, no son sinceros con Dios en muchos aspectos de su vida. No tienen sinceridad, hermanos, de buscar a Dios. No tienen deseo de buscar a Dios. Entonces, así como hay cristianos así, hay muchas personas que no son cristianas que tienen inclusive más sinceridad que muchos cristianos. Y hay cristianos, perdón, y hay inconversos, hermano, que buscan a Dios, pero no son sinceros en su búsqueda de Dios. Simplemente están buscando a Dios porque están en problemas, porque alguien se está muriendo en su familia. Aquí han venido personas, hermanos, a pedir oración. Han entrado personas, se han sentado aquí, han levantado su mano: oren por mi tía, oren por mi mamá. Y parece que están quebrantados. Y jamás volvemos a verlos. ¿Por qué? Porque no son sinceros. Ellos solamente buscan a Dios por un propósito que ellos quieren. Quiero que me sane a mi tía o a mi hijo. Dios, aquí estoy, te pido oración. Hermanos, oren por mi hijo que está enfermo. Y el niño sana, el muchacho sana, y estas personas jamás vuelven a buscar a Dios. Porque no tienen sinceridad para buscar a Dios. Pero también hay muchas personas como Cornelio en la actualidad. Personas que están buscando a Dios con todo su corazón. No entienden, no saben cómo. Muchas veces caen presas de la apostasía, caen presas de las falsas doctrinas, caen presas de los mormones, caen presas de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos están buscando sinceramente a Dios, pero las sectas falsas, o las sectas y todo el movimiento carismático, hermano, está constantemente buscando a estas personas sinceras. Muchos cristianos que pudieran estar sirviendo en una buena iglesia, haciendo cosas buenas para Dios, sacando todo su potencial para Dios, lo están desperdiciando en iglesias que no tienen propósito, que no tienen sana doctrina. Entonces, aquí vemos a un hombre con una sinceridad para Dios. Y Dios le da una visión. Ahora, ¿por qué Dios le da una visión a un hombre inconverso? Ahora, hay que entender primero por qué Dios daba visiones. Siempre cuando Dios está tratando de dar una visión, aquí está hablando una visión, no es un sueño, es algo, una visión, hermano, es como algo que te viene a la mente, comienzas a pensar sobre algo, pero Dios ha puesto eso en tu mente y comienzas a visualizarlo. Por ejemplo, tú puedes ver en Apocalipsis las visiones de Juan y cómo él describe muchas cosas, pero todo eso fue aquí en la mente. No creas que Dios le mostró una pantalla ahí de 100 pulgadas, ¿verdad?, para que él mirara estas cosas. Es algo que él se imaginaba. Y en esas visiones Dios ponía pensamientos, personas, símbolos, países, ciudades, iglesias, y todo eso, hermano, en la mente del que traía la visión. En el caso de Cornelio, Dios le dice a Cornelio por medio del ángel: mira, Dios ha visto tus oraciones, Dios ha visto tus ofrendas, pero ¿qué es lo que Dios le está pidiendo ahora? Versículo 5. En esta visión le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, hermano, no es necesario solamente las ofrendas. No es necesario solamente las oraciones, en el caso de estas personas. La gente allá afuera, hermano, por más generosa que sea, Aquí no está hablando de que él daba dinero a la iglesia, aquí está hablando de que él era generoso con el pueblo. Es como si él fuera una persona que ayudaba a la comunidad, a las viudas, a los pobres. Tal vez ponía, no sé, centros culturales o canchas de fútbol, aunque no existía el fútbol ahí todavía, ¿verdad? Pero imagínense que había fútbol y él ponía sus canchitas, ¿verdad? Y hacía equipos de fútbol, les compraba uniformes, o tenía un comedor ahí comunitario donde él siempre proveía la comida para los huérfanos, para gente allá afuera que está en la calle. No sé qué tantas cosas hacía Cornelio, pero lo que sí sé es que él era bueno con el pueblo, con los judíos. Él era bueno con las personas judías. Había otro centurión, hermano, en los evangelios, que él había dado dinero para edificar una sinagoga. Así eran estos hombres, generosos. Entonces, Dios está mirando no lo que él está haciendo, sino la sinceridad con lo que lo está haciendo. Porque, hermano, muchas veces tú y yo podemos hacer cosas para Dios sin ser sinceros. Y no va a valer para nada en el día de Cristo. Por eso la Biblia nos dice que si nuestras obras, nuestros frutos van a ser pasados, hermano, por fuego, ahí en 1 Corintios, y que nuestras obras, hermano, al ser pasadas por fuego, si permaneciere la obra que fuere probada, recibiremos recompensa. Pero si la obra que pasa por ahí se quemare, recibiremos pérdidas. ¿Qué es eso? Pues vas a recibir las cenizas, ¿verdad?, de tu obra. Porque, hermano, para Dios no es tan importante la obra que estamos haciendo, sino la intención con lo que estamos haciendo la obra. ¿Sí nota esa diferencia? Podemos estar aquí haciendo lo correcto, orando correctamente, sirviendo correctamente, pero con las intenciones equivocadas. Y de esa manera, aquí está Cornelio, ni es cristiano, ni va a la iglesia, ni siquiera es salvo, no tiene conocimiento bíblico correcto, tal vez en la ley conocía. Era un hombre temeroso de Dios. Pero no solamente era un hombre temeroso de Dios, pero mire lo que dice el versículo 2. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa. Hermano, es muy complicado en la actualidad encontrar hombres inconversos en estas condiciones. Si hoy día, hermanos, cada quien, parece que las familias allá afuera en el mundo, cada quien corre para donde bien le parece. Cada quien hace lo que bien le parece. Ya no hay modales, hermano, ya no hay respeto, ya no hay cosas que gobiernan a una familia, aunque no sean cristianas. Más antes, a mí todavía me tocó un poquito de eso, de los hombres mayores, que eran respetados en su casa. A lo mejor te vas a acordar de tus padres o de tus abuelos. Hombres que eran respetables. Sí, machistas y todo lo que tú quieras, pero eran hombres que tenían autoridad, que gobernaban su casa, que nadie le levantaba un dedo a ese hombre y que nadie le levantaba un dedo a su mujer. No importa que sean sus hijos o cualquier persona, se respetaban en aquel tiempo a los mayores, a los padres, a los abuelos. Hoy día, hermano, hay una falta de respeto total, hermano, en toda la comunidad. Ya no se respetan, ya ni siquiera un buenos días a los ancianos que pasan por la calle. Cosas así, hermano. Pero este hombre, aunque no era cristiano, aunque no iba a la iglesia, tenía, dice la Biblia, que era temeroso de Dios. Tenía conocimiento de Dios. Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También dice la Biblia que Dios da la sabiduría. Y también dice la Biblia que la sabiduría viene por la palabra de Dios. Entonces era un hombre que tenía constante contacto con la Biblia, pues con lo que él conocía en su tiempo, con la ley de Moisés, con los profetas. Entonces, hermano, hay personas que de alguna manera están buscando a Dios, haciendo cosas con una sinceridad que Dios, lo único que hace por ellos, hermano, Él no está mirando sus obras, porque dice la Biblia que todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de injusticia, de inmundicia, todas nuestras obras de justicia, todas las cosas que nosotros consideramos buenas, cosas que tal vez podríamos poner, hermanos, como para decir, mira, estoy haciendo esto, voy a ir al cielo porque estoy haciendo esto. Hay personas que dicen, yo voy a ir al cielo porque yo no hago esto, porque yo no hago lo otro, porque no le hago daño a nadie, porque le hago bien a otros, porque... Y se justifican a sí mismos por lo que ellos hacen, o lo que ellos no hacen hablando del mal. Pero hermanos, aquí vemos a un hombre que podríamos decir que es un buen cristiano, pero no lo es. Le falta algo. Le falta la salvación. Y la salvación siempre es por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice la Biblia, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, Cornelio no va a estar en el cielo levantándose el cuello diciendo, yo estoy en el cielo porque yo daba ofrendas en el pueblo. Yo estoy en el cielo porque yo era un hombre piadoso y temeroso de Dios. No, va a estar en el cielo porque conoció a Cristo como su Salvador. Es el mismo testimonio que vamos a dar todos allá en el cielo. Allá no hay hermanos cristianos extraordinarios. Allá todos somos iguales. Aquí en la tierra, hermanos, sí hay cristianos fieles, cristianos infieles, cristianos temerosos de Dios, cristianos que no tienen temor, hay de todo aquí. Pero aquí no estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de un inconverso, una persona sin Cristo, que si moría aún en estas condiciones, sin conocer a Cristo, iba a ir al infierno. Por eso es tan importante, hermano, predicar el Evangelio, no solamente a personas que parecen que tienen problemas, sino a aquellas que parecen que son buenas personas. Es más, hay muchas buenas personas que nosotros no vemos el... ¿Cómo podemos decir esto? Si tú ves a un borracho allá en la calle, tú estás mirando la necesidad. Mira cuánta necesidad tiene este de Cristo. Pero puedes ver a un hombre respetable, a un hombre como Cornelio, un hombre que parece que es bueno, y no miramos la misma necesidad. Pensamos que él no tiene necesidad como el borracho que está ahí tirado. Pero ambos, si mueren, van a ir al infierno. No hay diferencia. La única diferencia que puede hacer en la vida de ese borracho y la vida de Cornelio es Cristo en la vida de ellos. Y ahí está este hombre, buscando a Dios con todo su corazón. Era un hombre respetable en su casa. Porque de toda la Biblia, hermanos, podemos leer, por ejemplo, la vida de Moisés, que fue un hombre temeroso de Dios, un hombre que vio a Dios cara a cara, habló con Dios cara a cara. Pero el pueblo de Israel le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Necesitamos que nos gobierne alguien más porque tus hijos nomás no dan una. Aunque Moisés era un buen hombre, no pudo gobernar bien su casa. Y así hay otros hombres. Samuel es otro de ellos. Un profeta, hermanos, que no dejó caer ninguna de sus palabras. Un profeta temeroso de Dios, un poderoso profeta de Dios, mas sin embargo sus hijos no le siguieron el mismo paso. Pero hay un hombre que sí testifica y les dice al pueblo de Israel, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no está sugiriéndole a su familia, apóyenme no en mi campaña aquí. Simplemente está dando la realidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Ya lo hemos estado haciendo. Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Era un hombre, hermanos, Josué, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que sí cometió errores también, pero era un hombre temeroso de Dios, que sí conocía al Dios verdadero y que tenía a su familia siguiendo los mismos pasos. Hermano, ¿quién no quisiera una familia así? Una familia donde se dijera de nosotros, ¿verdad?, que somos temerosos de Dios junto con toda nuestra casa. ¿Cómo quisiéramos, verdad, eso? Sí se puede, hermano. Sí se puede hacer eso. Pero eso no surge así nada más porque sí. Se requiere trabajo, disciplina, obedecer. Los niños necesitan disciplina. Los niños necesitan corrección. Porque los niños, hermanos, principalmente hoy día, y tarde que temprano va a llegar aquí, hermano, las leyes tan rigoristas que nos van a prohibir siquiera decirles no a nuestros hijos. Así están las cosas, hermano, en la actualidad. No tenemos derecho sobre ellos todavía, pero pronto será así. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar toda esa filosofía satánica que está allá en el mundo atacando a las buenas personas? ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Bueno, enséñale buenos principios a tus hijos. Enséñales a temer a Dios. Enséñales a buscar a Dios. Hermano, si tú mueres, si yo muero ahorita, ¿nuestros hijos van a buscar a Dios por sí mismos? Obviamente, si son pequeñitos, pues Ellos no saben. Pero nuestros hijos adolescentes van a buscar a Dios solos, sin que tú estés aquí. Entonces asegúrate, hermano, que el día que tú partas, tus hijos sigan buscando a Dios. Porque de lo contrario, si no buscan a Dios, obviamente se van a perder en otros caminos. Sean cristianos o no sean cristianos. Entonces, hermano, aquí vemos a un hombre de oración también. Estamos en Hechos 10, versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios cada cuánto. Siempre. Esta palabra siempre, hermano, no significa que él estaba las 24 horas ahí postrado en sus rodillas. Es una palabra que describe, hermanos, un patrón. Está hablando, hermanos, de una vida de oración. Él no era un hombre que oraba de vez en cuando en los alimentos, ¿verdad? Y Dios, gracias por los alimentos, en nombre de Cristo, amén. Así hay muchos cristianos. Esa es la vida de oración de muchos cristianos. Es más, hay unos que ni por los alimentos oran. Ya están con la mordida, ¡ay, ni oré! Y siguen comiendo, y ya, y como ya se lo comieron, como que ya no vale la oración después de haberle mordido, ¿verdad? Hermano, la oración vale siempre. Es más, yo a veces estoy orando, mi hijo ora siempre en la comida, y a veces ya estoy aquí, gracias a Dios por la comida. Es malo, es pecado, no es pecado. Pero siempre debemos dar gracias a Dios. Orar por los alimentos no es, hermanos, una vida de oración. Es dar gracias a Dios por los alimentos. Una vida de oración, hermano, es tener un tiempo privado con Dios. Este hombre lo tenía. Obviamente conocía al Dios verdadero porque era un hombre que de cierta forma estaba involucrado con las cosas religiosas de su época. Probablemente iba al templo hasta donde era permitido en el atrio de los gentiles. Tal vez era un hombre que procuraba las sinagogas donde él escuchaba sermones acerca de la ley, acerca del Mesías, donde él escuchaba acerca de los principios bíblicos que gobiernan las familias, los negocios, las instituciones. Era un hombre, hermano, que tenía conocimiento bíblico, sabía orar, porque Dios había escuchado sus oraciones. La Biblia dice también, hermanos, pedid y no recibís, ¿por qué? ¿Es malo pedir? No. ¿Con qué intención pides? Eso es malo. Puedes orar la mejor oración con las palabras más exactas, más rimbombantes, y aún así no ser escuchado. También dice la Biblia que si nosotros cerramos nuestro oído para no oír la ley de Dios, nuestra oración también es abominable delante de Dios. Significa que este hombre también tenía su oído abierto a las predicaciones, tal vez del ministro que estaba en la sinagoga. Quizás procuraba la iglesia en Jerusalén, no sabemos, a lo mejor era una persona que iba de vez en cuando a la iglesia y él no entendía. O tal vez, hermanos, era una persona que tenía amigos cristianos, o a un soldado era cristiano, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que era un hombre que estaba buscando a Dios con todo su corazón. Y también nos dice la Biblia, repetidas veces en el Antiguo Testamento, que si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y así estaba Cornelio. Hay hombres por todas partes buscando a Dios. Pero Dios siempre va a necesitar a un Pedro para ir a buscarlos. Dios no va a bajar del cielo, hermano, para buscar a los Cornelios que están distribuidos en nuestra comunidad. Dios está diciéndole, oye, háblenle a Pedro, háblenle a Irving, háblenle a Jesús, háblenle a Mucio, háblenle al otro Jesús, háblenle a Julio, y vayan y díganle lo que tienen que hacer. Porque no basta su sinceridad. Su sinceridad hizo que yo volteara a verlos. Y que de alguna manera, tratándolos de una manera especial, va a agarrar a Pedro y lo va a llevar a ese lugar para que este hombre conozca a Jesús. Si tú lees, hermanos, el resto de la historia, dice ahí en el versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Probablemente ese devoto soldado era de buen testimonio para Cornelio. Quizás ese devoto soldado era un cristiano. No lo sabemos. Pero de alguna manera, hermanos, Cornelio está recibiendo una influencia positiva, una influencia correcta acerca de Dios. Y probablemente este soldado era. Dice ahí en el versículo 8, a los cuales envió a Joppe, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo... A mí también me da así, hermano. ¿Ok? Cuando vamos a orar, ¿a quién no le da hambre, hermano? ¿Verdad? Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, unos huevitos ahí, no sé, unos chilaquiles hebreos, o un pan, una torta cocida bajo, no sé, le sobrevino un éxtasis. Es decir, hermano, ese éxtasis al que se refiere, hermano, es, mira, te voy a poner una comparación. La Biblia nos dice, hermano, allá en el libro de Proverbios, creo que es en el libro de Proverbios, nos da una descripción de lo que sucede a las personas que se dan mucho al vino. Y comienza a decir que estas personas, hermano, al ser gobernadas por el vino, comienzan a mirar cosas extrañas. Una vez vi un camión de cervezas que tenían atrás del camión, tenía la publicidad, y estaba un elefante volando. ¿Verdad? Porque es lo que dicen, que los borrachos ven elefantes volando. ¿Verdad? Ven cosas, los drogadictos. Un elefante rosa, me faltó el color rosa, ¿verdad? Un elefante rosa volando. Entonces, las personas que se drogan, hermano, las personas que tienen, ¿cómo se dice? Vicios, como el alcohol, las drogas, sí ven cosas. Pero ¿quién es el que les da esos éxtasis? Es el diablo. Entonces, eso es precisamente lo que le sucede a estos hombres, como Pedro. Y sucede cuando tienen hambre. Hay personas, hermano, dice la Biblia, haciendo comparación del vino y haciendo comparación del Espíritu Santo. Allá en el libro de Efesios, dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa comparación de cómo el vino gobierna al borracho, gobierna su mente, gobierna sus emociones, gobierna su cuerpo, sus movimientos, su mirada, sus factores, todo gobierna, hermano. Y dice, ese es el efecto de ser gobernado por el vino. Entonces, es similar el efecto al ser gobernado por Dios. Él gobierna mi mente, gobierna mis pensamientos, mi vista, gobierna mis palabras, gobierna mis intenciones, porque Él produce el hacer como el querer como el hacer. Todo, hermano, gobierna en nuestras vidas. Entonces, aquí encontramos a Pedro teniendo un éxtasis. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. No vayas a buscar un éxtasis allá a tu casa y te vayas a subir allá arriba a la azotea, ¿verdad? Y vayas pues tengo hambre, prepárame mientras unos huevitos, ¿verdad? Voy a ir a tener un éxtasis allá arriba. No, o sea, no busques. Los que buscan hoy día, hermanos, este tipo de cosas, en lugar de buscar a Dios, buscan que les sucedan estas cosas. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Cuando buscamos a Dios, suceden cosas. Pero muchos buscan las cosas en lugar de buscar a Dios. Por lo tanto, encuentran muchas veces lo que están buscando, porque alguien más les va a proveer esas cosas. El mismo Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo tiene poder y autoridad, hermano, en este mundo para hacer lo que quiera con los inconversos. Y muchas personas, llamándose cristianos, que obviamente no conocen el verdadero evangelio de Dios, tienen este tipo de eventos y son engañados por el diablo pensando que fue Dios quien les habló. Entonces, ese es el paréntesis que quería hacer, hermano. Este éxtasis es una visión. La misma visión que tuvo este hombre, Cornelio, ahora la está teniendo Pedro. En esa visión, hermano, mira lo que dice. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro plantas, de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Un pastor me dijo que ese era su versículo favorito. ¿Verdad? Que Dios le dijera: levántate, mata y come. Ahora, Pedro dice, versículo 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, hermano, lo que Dios está tratando de enseñar aquí es una cosa importante. Esos animales cuadrúpedos, si tú vas al libro, a la ley de Moisés, tú vas a ver una lista grande de cuadrúpedos que no se pueden comer. Dentro de ellos hay uno en específico: las carnitas, los chicharrones, los temblorosos. Sí, eso es lo que conoces, ¿verdad? El cerdo, no puedes comer. El judío no lo come. La ley dice que no debe comer ese animal, entre muchos otros animales, otros reptiles que no pueden comerse. Pero Dios aquí le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, te voy a enseñar una lección. Yo he limpiado. No está diciendo que limpió a estos animales, sino está poniendo el ejemplo. Así como te ordené aquel tiempo que no podías comer esto, ahora en este tiempo te ordeno que sí puedes comer. Entonces, hubo un tiempo, hermano, donde inclusive Cristo mismo lo dijo, ¿verdad? Que Dios lo había enviado a él a la casa de Israel, no a los gentiles. Pero el plan de Dios no era quedarse cerrado así, sino que Dios tenía un tiempo establecido para abrir la puerta del Evangelio a todo el mundo. Entonces, hermano, a través de esta puerta que Dios ha abierto, la iglesia que está en Jerusalén va a creer y va a considerar y va a aceptar que los gentiles sean parte de la iglesia también. Inclusive, ya lo vimos anteriormente, hermano, pero aquí no lo vamos a analizar otra vez. Hubo un problema de los judaizantes de la iglesia que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, y las iglesias gentiles estaban ya bien desanimadas, y Pablo, hermanos, fue a Jerusalén y escribieron una carta para mandarla a las iglesias gentiles, y les animaron y les prohibieron solamente estas cosas: que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de ahogado, de sangre y de fornicación. ¿Por qué no les dicen: tienen que orar, no dejen de congregarse? Porque esas cosas todavía no estaban escritas. Hermanos, para ti y para mí es fácil saber lo que Dios espera de nosotros, porque tenemos toda la Biblia entera traducida a nuestro idioma. Pero ellos, para ellos no existía el Nuevo Testamento. Solamente conocían la ley, conocían los profetas. Con eso predicaban, y en ese tiempo, como no había Nuevo Testamento, por eso es que todavía Dios en el Nuevo Testamento, en las historias que vemos, principalmente en el libro de los Hechos, hay profetas todavía que reciben visiones de Dios, que reciben información de parte de Dios y se la dan a la iglesia. Pero hoy día, hermano, eso ya no existe, porque ya tenemos toda la revelación entera. Entonces, ¿por qué no tenemos profetas ahora? Porque ya no son necesarios, porque toda la profecía ya fue escrita. ¿Sí? Entonces, hermano, este hombre, Cornelio, mandó a Pedro para que viniera. Pedro entendió, dice en el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: y aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: y He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. En toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hombres de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que estaba... Que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, y etcétera, etcétera. Versículo 33. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había preparado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira, hermano, aquí quiero hacer una cosa muy importante y voy a terminar con esto. En ningún momento en esta historia vemos que Cornelio está orando para recibir a Cristo. Si noto eso. ¿Dónde está la fe para creer, hermano? Porque con el corazón que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Hay muchas personas que confiesan a Cristo como Salvador, pero nunca lo hicieron de corazón. Por eso es que de repente hay iglesias que dicen: no, pues que ganamos 20 almas. Y esas almas jamás vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hicieron de dientes para afuera. Porque cuando hay alguien que está buscando a Dios, como Cornelio, su corazón ya está preparado. Escuchan el evangelio, hermanos, y estas personas se convierten a Dios y se entregan a Dios por completo. La Biblia ya no nos da más información de Cornelio, pero estoy seguro, hermano, que si él, sin ser cristiano, era un hombre ejemplar, ahora imagínate siendo cristiano. Estoy hablando de un hombre, hermano, que pudo, tal vez hizo la diferencia en su comunidad. Ya la estaba haciendo de la manera que él lo estaba haciendo, pero ahora, al conocer a Cristo, él podía hacerlo de una mejor manera. No importa las cosas buenas que tú y yo hagamos, hermano, o que hicimos antes de Cristo, nada de eso sirve para ser salvo. Pero tal vez algunas cosas Dios vio, tal vez nuestras oraciones sinceras, tal vez nuestra búsqueda sincera de Él. Y de alguna manera Dios conectó personas, hermano, ¿verdad? Personas que tal vez, por ejemplo, cuando yo fui salvo, hermanos, fue un sábado por la mañana, estaban mis hermanos y yo jugando pelota allá afuera en la calle. Allá andábamos en el mero calor y de repente un hermano pasa y nos habla de Cristo, pero ese hermano, hermanos, tuvo la disposición de levantarse ese sábado por la mañana para ir a ganar almas, para agarrar folletos, para ir a la iglesia, para salir, ¿verdad?, junto con la iglesia, tocar puertas y llegaron a mi casa. Me explicaron el Evangelio. Yo conocí a Jesús en el catolicismo, pero ahora conocí al Jesús de la Biblia. Y entonces pude entender la salvación que es en Cristo. Y desde ese día hasta ahorita estamos siguiendo fieles a Él. ¿Valió la pena haberse levantado para que el cristiano ir a testificar? Sí, valió la pena. Él recibirá sus frutos por eso. Entonces, querido hermano, debemos estar dispuestos nosotros a testificarle a otras personas de Cristo. Las personas no van a ser salvas solas, hermano. La gente no va a ser salva sola. Dios siempre va a usar... Es más, pregúntate, hermano, ¿por qué Dios no usó al ángel para testificarle del Evangelio? ¿Pudo haberlo hecho? ¿Sí? Porque Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere. Pero ¿sabes que Él no estableció que el Evangelio fuera predicado por ángeles? Porque inclusive, hermano, el apóstol Pablo, él dijo en Gálatas que si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, van a ser anatemas. Entonces, Dios no le encargó a los ángeles predicar el evangelio. Es más, ni Dios, hermano, viene a predicar el evangelio. ¿Lo puede hacer? Sí. Ahora, Él es el que salva, Él es el que convence de pecado, Él es el que llena del Espíritu Santo a los que creen. Y todo eso, Él es el que hace la obra, pero Él no es el que predica. ¿Sí nota eso, hermano? Él no es el que agarra su Biblia y llega y toca la puerta de esa señora y le dice, mira, traigo un mensaje de parte de Dios. Él no es el que va con su mamá, con su tío, con su abuelo, con su compañero de trabajo, y mientras usted está ahí ocupado en sus deberes, Dios no viene y se sienta con su compañero de trabajo para testificarle. No, Dios dice, estoy esperando que lo hagas tú. Estoy esperando que le hables a tu vecino, que le hables a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos. Testifícales. Ese es el deseo del hombre rico que está en el infierno, hermano. Le dijo a Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya y le testifique a mis hermanos. Tengo 5 hermanos en la casa de mi padre. Envía a Lázaro para que le testifique. Y hermano, ese hombre, ahí está en el infierno todavía, y probablemente sus hermanos también están ahí. ¿Qué le dijo Abraham a ese hombre? No. Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. La cosa es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Toda la responsabilidad de este trabajo está sobre nuestras manos. Somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así que debemos decirle a los hombres, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es que no sé testificar, pues aprende, poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal, amor. Porque haciendo estas cosas, dice la Biblia, no caeréis jamás. Hay que mantenernos ocupados, testificando a otros de Cristo. No parece tan urgente, ¿verdad? Porque vemos a las personas como Cornelio, muy bien. No tienen necesidades, no tienen urgencia, personas que están bien, no se meten en líos, pero verás cuando estén delante de Cristo, nada de las cosas buenas que tú ves en ellos les van a respaldar delante del día del juicio. Lo único que nos va a respaldar a ti, a mí, hermano, es la sangre de Cristo, no nuestras obras. Pero ellos no tienen eso. Por eso Dios está esperando. Vimos que Pedro se quedó, ¿verdad? No se fue porque estaba esperando sus huevitos. Por eso sí hay que comer, ¿verdad? Para antes de salir, para que no te desmayes. Entonces yo me imagino que Cornelio, mientras predicaba Pedro, y una vez que terminó, estaba... Yo me imagino que hizo una buena comida. Esto, hermano Mucio, es como las cédulas, donde un hombre junta a sus familiares, a sus amigos en casa, y alguien va y les predica el Evangelio. Y eso funciona muy bien. Probablemente sería bueno aplicarlo a nuestra iglesia. Un ministerio como este, donde podamos tener predicadores en casa, y tú puedas predicarle a tus vecinos, familiares, amigos. Es más fácil que tú los invites a tu casa y vayan, a que los invites a la iglesia y vengan. En tu casa ahí me los voy a agarrar, ahí me los voy a topar, me voy a hacer sus amigos. Eso es ganar almas. El que gana almas es sabio. Es ganarse su amistad, es ganarse su pensamiento, su amistad, sus emociones, es acoplar nuestras almas. Eso es ganar almas. Y una vez que sea mi amigo, y que sea amigo de Irving y amigo de Manaide, y vas a ver que es más fácil que venga a la iglesia. Eso funciona más que andar como locos por todo el mundo, hermano, regando folletos. No digo que no es, que es malo, lo hacemos, pero muchas veces ganamos un alma y jamás volvemos a visitarlo, jamás volvemos a ir a él, jamás volvemos a discipularlo, a enseñarle. Es que no viene a la iglesia, ¿y eso qué? La Biblia dice, vayan por Pedro para que venga a la casa de este hombre. Y Dios dice, quiero ir, Dios mismo va a nuestra casa y dice, oye, levántate, pues no mates y comes, ¿verdad? Pero levántate y ve a la casa de fulano. Tu amigo necesita de Dios, tu papá necesita de Dios, tus hijos necesitan de Dios, búscalos. Y vas a ver que eso funciona más que lo que hacen muchas iglesias. Entonces, hermano, yo le animo que usted prepare su corazón para hacer algo más por Dios. Que sea como Pedro, dispuesto a predicarle. No importa. Pedro decía, yo, para mí es abominación estar aquí en tu casa. Pero Dios me enseñó que no llame común inmundo a nadie. Dios ha limpiado a todos los hombres y todos pueden ser salvos. No importa si son pobres, si son ricos. No importa si son personas enfermas. No importa si son personas con problemas. Cristo no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar a los que se habían perdido. Y parece ser que todos están perdidos. Entonces, tenemos mucho que hacer, hermano. Reconsidere todo esto y tome buenas decisiones durante esta semana de conferencia. Por eso, vamos a terminar aquí, hermano. La próxima semana vamos a continuar con esto. Bueno, en 15 días continuamos con los estudios de personajes. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra, Señor, y hacernos ver la importancia de predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con esta tarea y hacerlo bien, Señor, para su honra y su gloria. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.